el dato y de PUC. 417 son los casos en los que ha trabajado el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial antes de cumplir su primer año de existencia. Por su envergadura, se han destacado 18 casos como principales. El Club de la Construcción, la Costa Verde, la Centralita son algunos de los tristemente casos top. Solo en esos casos los imputados son más de 600. Sin embargo, solo 3 de ellos han sido condenados y 5 han sido absueltos. El caso Ingemet bate el récord con 183 procesados. Este caso de desfalco al Estado se llevó a cabo a través de una red de abogados, alcaldes de centros poblados y otros funcionarios públicos, quienes, a través de cobros de dinero que debía ir del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico a municipios de distritos mineros, infringieron al sistema. Esto fue el dato y de PUC.
Amigos, estamos acá en la segunda parte de Amigos con Derechos, comentando el tema que ya hemos venido tratando en la primera parte, el tema de la corrupción, todos los niveles, cómo funciona, cómo opera. En esta segunda parte vamos a hablar de cómo esto está muy enquistado en el Congreso. Los últimos días hemos visto ya una especie de festival penoso de casos de congresistas que no falsearon su documento, que están aliados con fiscales que fueron sancionados, ¿no? Entonces, bueno, ya da miedo ir al Congreso, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar. Estamos acá en cabina con Óscar Libón, periodista de Convoca.pe, una web de investigación periodística. ¿Cómo te va, Óscar? Y con el doctor Aníbal Quiroga por teléfono. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va?
Vamos a comenzar esta conversación. Lo primero, una pregunta que la ciudadanía se hace, ¿no? ¿Qué ocurre cuando a nivel ciudadano se tiene la sensación de que la inmunidad parlamentaria es una suerte de blindaje contra las personas que cometen estos delitos de distinto tipo? ¿Hasta dónde puede durar la inmunidad parlamentaria, doctor Quiroga?
Bueno, lo que ocurre es que la inmunidad parlamentaria es una garantía del ejercicio de la función pública, en este caso de los congresistas o los diputados o los senadores, para que no sean objeto de denuncias maliciosas o demandas maliciosas y estén todo el día pasando entre la comisaría, la fiscalía y el Poder Judicial perturbando su trabajo, porque sería una especie de anormalidad de la lucha política. El problema está cuando eso se utiliza mal para ocultar verdaderas faltas o para de alguna manera lograr impunidad frente a los delitos que se han cometido. El problema no está, yo creo, en la impunidad. Lo que pasa es que esto jala el ojo de la ciudadanía y jala la atención mediática. El problema no está en la impunidad, el problema está en el mal uso que se da la impunidad. Es como si quisieran recusar la penicilina que cura enfermedades, pero claro, si se usa en exceso produce daño también, o si no se usa también produce daño, pero la impunidad por sí sola no es un elemento de impunidad cuando está bien utilizada, porque si no hubiese inmunidad, todos los congresistas serían objeto diariamente de denuncias falsas o denuncias tendenciosas que perturbarían su trabajo.
Digamos que el problema es cuando se cambia la letra y se pasa de la M a la P, inmunidad, para convertir cualquier caso justificado en impunidad.
El problema está cuando la inmunidad se utiliza para forzar la impunidad, que es un tema diferente, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, hay dos tipos de congresistas: el honrado, que sin tener inmunidad se ve objeto de denuncias maliciosas y no podría hacer su trabajo, y el congresista pillo, el delincuente, que utiliza la inmunidad para lograr una protección indebida. Lo que tendría que pasar es que cuando hay un congresista pillo, el Congreso le levante rápidamente la inmunidad y en ese caso no sería mal utilizada. El problema no está entonces en la inmunidad, sino en el uso, lo que se llama popularmente el blindaje.
Claro, esa palabra que ya se ha hecho lamentablemente popular, ¿no? Óscar.
Sí, doctor Quiroga, tengo una duda, bueno, no es una duda, sino me parece que ya está establecida en las normas que cualquier infracción o delito cometido previo a la asunción de su mandato como congresista puede ser procesado e incluso sentenciado, como ya hay casos de estos, ¿no?
Esos casos tendrían que ser rápidamente resueltos, ¿no? Porque, digamos, si se tratan de figuras delictivas anteriores al mandato congresal, evidentemente no están protegidas por la inmunidad, y si de ahí se acarrea la responsabilidad, en 24 horas el Congreso tendría que levantar la inmunidad de arresto y ser puesto a disposición de la justicia como corresponde, llamando al asesitario. Es el caso de alguna manera del presidente Humala, ¿no? Él tenía una inmunidad jurisdiccional que se acabó el 29 de julio del año pasado e inmediatamente fue procesado por un fiscal de primera instancia, por un juez de primera instancia, porque eran hechos anteriores a su mandato presidencial y ya, ya hemos visto cuál es el curso que ha tenido, ¿no?
Ahora, lo otro que se ve, digamos, es que abundan los casos de corrupción en el Congreso, cada vez se hacen más evidentes, y parece que hubieran incluso aparecido nuevos mecanismos, ¿no? A mí el que me impresionó mucho, no recuerdo el nombre del congresista, o de la congresista de Fuerza Popular, ¿no? Cuyo esposo le cobraba a los que entraron a trabajar a su oficina, ¿no? La mitad del sueldo. ¿Cómo es que el, digamos, la política en los de los congresistas empieza a cobrar esa suerte de sofisticación para vulnerar las normas?
Claro, de alguna manera la ramplonización del Congreso, el bajo nivel del Congreso, se da en su punto mayor después del gobierno fujimorista, ¿no? De alguna manera había habido antes también, no es que tampoco los diputados senadores del primer gobierno de la UDE han sido un echado de virtudes, no, ni los anteriores tampoco, pero no habían esos casos tan groseros, ¿no? Entonces, a la hora que se pone el Congreso unicameral y que se escoge a la gente por su incondicionalidad y no por sus calidades personales, o que te escoge a la gente que paga plata para estar en los puestos de acceso al Congreso, ellos tienen que recuperar su inversión. Y esa inversión recuperada indebidamente es de cobro al personal que tienen asignado, que tienen un buen salario porque el Congreso está fuera de los controles presupuestales, y con eso incrementa más su ingreso y recupera lo que han gastado para lograr llegar al Congreso. Es un círculo vicioso que hay que romper porque no hay partidos políticos.
Oscar, tú has detectado esa proliferación de mañas, digamos, para vulnerar la ley de parte de los congresistas.
Sobre todo con la mayoría ahora, ¿no? El fujimorista que se ha adentrado incluso, es, digamos, a nivel administrativo, se nota que hay menos transparencia que antes, ¿no? En el manejo, por ejemplo, de presupuestos o incluso solo en la información que se tiene respecto a las sesiones del Consejo Directivo, ¿no? Que poco a poco se ha ido, digamos, ocultando. Y quizás ya no son tan evidentes los casos como en años o periodos anteriores, como el
la robacable
y come pollo, ¿no? Que digamos, pero incluso en el caso de ellos, por lo que recuerdo, fueron procesados, sentenciados, incluso terminaron algunos de ellos en prisión, ¿no?
Les hago una pregunta a ambos. ¿Ustedes creen que el blindaje en este periodo parlamentario es mayor que en los periodos anteriores? Doctor Quiroga.
Bueno, yo creo que el blindaje se da en mayor medida después del gobierno fujimorista, ¿no? Con este Congreso unicameral que nos deja la Constitución del 93 y que de alguna manera está en permanente discusión con el regreso no a la bicameralidad. Pero yo quisiera recordar, por ejemplo, que en un Congreso anterior, antes del golpe de Estado, cuando todavía había Senado,
Ante el 5 de abril de 92.
Sí, un congresista del CUSPO asesinó a un policía un domingo en la tarde estando en estado etílico, ¿no?
Siendo congresista.
Siendo congresista. Y fue llevado, porque tenía inmunidad de arresto, al Congreso al día siguiente. En el acto se le levantó la inmunidad, detenido, procesado y todavía cumple condena en una prisión del CUSPO hasta ahora. Por homicidio. Entonces, ese es el tema, ¿no? Estuviéramos frente a una situación como esa, nadie discutiría la inmunidad, porque en ese caso la inmunidad no sirvió para apañar un homicidio.
¿Cómo se llama este congresista?
No recuerdo el congresista, pero es Patricio Herrera Manzanares. Pero si ahora, en el caso fragante, la opinión pública, lo que es un blindaje indebido, entonces ocurre que la opinión pública se vuelca en contra de la inmunidad, que no es per se misma una institución anómala, al contrario, porque imaginémonos un Congreso sin inmunidad, estarían todos los días desfilando por los juzgados del país porque todo el mundo los denunciaría como parte de la lucha política.
Se generaría un caos político, digamos.
Oscar. Sí, lo que quería digamos decir era también respecto a la actual gestión del Congreso por parte de la mayoría fujimorista, hay una especie de pretensión de impunidad cuando hay una confrontación con otros poderes del Estado, como con la Fiscalía de la Nación, ¿no?
El Tribunal Constitucional,
el Fiscal de la Nación, ¿no? Se han presentado acusaciones constitucionales contra algunos magistrados, precisamente por la actuación que han tenido respecto al caso Lavallato, sobre algunos dirigentes o políticos del fujimorismo.
Bueno, yo haría una distinción ahí, ¿no? Que hemos hecho varios, digamos, quienes hemos sido consultados sobre el tema. Una cosa es lo del Fiscal de la Nación y otra cosa es lo del Tribunal Constitucional. Uh-huh. En el caso del Fiscal de la Nación, evidentemente la acusación no tiene ningún sentido, ningún objeto, ninguna base, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional es diferente, porque ahí se ha alterado una sentencia de manera grosera, después de 3 años de dictada, y haciendo una suerte de reinterpretación de un voto, cosa que nunca un tribunal podría hacer, se cambia una votación de 4-3 por 3-4. Eso es grave, y ese es un hecho que el Congreso tendría que investigar. Eso no es copar el Tribunal Constitucional, eso no es pretender que tenga una mayoría fujimorista, porque la mayoría fujimorista no lo puede explicar todo tampoco, ¿no? Y hemos visto que uno de esos magistrados, justamente el autor de esa ponencia, luego ha sido acusado por sus propios colegas por falsear datos y por pretender representarse con doctorados que no le corresponden y con calidad de profesor que no tiene, ¿no? Entonces, yo haría esa distinción porque, en honor a la verdad, no es lo mismo el caso del Tribunal Constitucional que el caso de la Fiscalía de la Nación.
Oscar.
Pero en el caso de la Fiscalía de la Nación, sí ellos actúan, ¿no? En relación a las investigaciones y posibles hallazgos de delitos en la participación de algunos dirigentes políticos, que en este caso era evidente que actuaban en reacción a algunas investigaciones que se habían emprendido en contra de algunos dirigentes fujimoristas.
No, sin duda. En el caso de Fiscalía de la Nación, no hay ninguna razón para investigar, al contrario, porque de acuerdo a la Constitución, el fiscal, todos los fiscales, cualquier fiscal es el titular de la acción penal. Él es el que tendría que llevar la investigación y el Estado tendría que darle todas las facilidades para llevar adelante una investigación que termina con una condena. Si miramos el ejemplo de Brasil, no ha sido pues la Comisión Parlamentaria X en el Brasil la que ha sacado adelante el caso Lavallato, sino ha sido justamente la Fiscalía.
Doctor Quiroga, una última pregunta, porque ya teníamos que pasar a otra sección del programa. ¿Qué se puede hacer con la inmunidad parlamentaria? ¿Se puede amenguar? ¿Se puede regular de otra manera? ¿Puede verse mecanismos para que no sea, digamos, de un rango tan amplio?
Mire, el tema es bien simple, ¿no? En la doctrina norteamericana se acuñó la expresión del self-restraint, del autocontrol. Para que la inmunidad sea feroz y sea realmente eficaz, tiene que ser exactamente controlada como si fuera un bisturí de cirugía, en los casos exactamente necesarios, cuando hay una persecución política. Cuando no hay una persecución política, cuando se trata de un delito común de un congresista que ha sido condenado por la justicia común, tendría que tener 24 horas para levantar la inmunidad. Cuando se trata de un congresista investigado por narcotráfico, con indicios razonables, con indicios aparentes, tendría que haber 24 horas para levantar la inmunidad y que se defienda en el Poder Judicial. Ese es el tema. Entonces, ahí la labor no está en institución de la inmunidad, sino en la labor del Congreso, que tendría que ser absolutamente estricto y autocontrolado, de no extender esa inmunidad más allá de lo que sea absolutamente necesario.
Ok, muchas gracias, doctor Quiroga, por su participación. Amigos con Derechos, vamos a hacer un corte, amigos, y volvemos para seguir comentando ese tema. Gracias, buenos días.
¿Qué tal, amigos? Seguimos acá en Amigos con Derechos hablando en todo este programa sobre el tema de la corrupción, este tema que nos preocupa, nos envuelve, nos duele, nos inquieta y que parece no tener una fácil solución. Probablemente no exista el país o el mundo sin actos de corrupción pululando en algunos ámbitos, pero sí es posible amenguarla. Es un deber ciudadano amenguarla y es un deber de las autoridades tomar medidas para que eso ocurra. Antes de seguir conversando acá con Oscar Libón, periodista del portal Convoca.p, hoy a las 2 de la tarde, acá en el IDEPUC, el IDEPUC, nuestra casa, en alianza con La Factoría, una productora audiovisual periodística conducida por Carlos Cornejo, quien trabajó acá con nosotros, y Proética, estrena vía Facebook la serie de microprogramas Proyecto Anticorrupción. Tiene que ver con lo que estamos conversando. Es un proyecto financiado para una serie de microprogramas que, a través de 6 casos emblemáticos, brinda herramientas a la ciudadanía sobre delitos de lavado de activos y corrupción. En esta lucha contra el crimen organizado, conocerás sobre delitos como la colusión, el peculado, y figuras como la colaboración eficaz, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Marcelo Odebrecht en Brasil, y lo que están haciendo también otros personajes involucrados en el caso Lavallato acá en el Perú. No te pierdas mañana el estreno de Proyecto Anticorrupción en vivo a las 2 de la tarde a través del Facebook de nuestra casa, de IDEPUC y de La Factoría. Bien, Oscar, estábamos conversando sobre este tema contigo, con el doctor Quiroga, y a propósito de recursos mediáticos en la cibervía para abordar el tema de corrupción, Convoca tiene unos nuevos... unas nuevas plataformas para esto, ¿no?
Sí, desde el año pasado estamos desarrollando una plataforma periodística llamada Memorias de la Corrupción, uh-huh. ¿no? En donde se publican reportajes y también se hay especiales web respecto uh-huh. a documentación, por ejemplo, en una primera etapa de informes finales de comisiones investigadoras, uh-huh. ¿no? En donde se ha procesado esta información y se ha establecido... los personajes, nombre de personajes, tipo de delitos que se les encontró en su momento, ¿no?
¿Cómo se puede entrar a esta aplicación?
A través del portal Convoca.pe, buscar el especial Archivo Recuperado o Memorias de la Corrupción, ¿no? En el caso de Memorias de Corrupción, justamente tiene que ver con lo que conversamos previamente con el doctor Quiroga, con el tema de impunidad, porque las notas periodísticas tienen que ver con personajes o empresas que se han reciclado a lo largo de las décadas en diferentes gobiernos, ¿no? Un caso emblemático...
Cuéntame un caso, sería interesante.
Sí, un caso emblemático, por ejemplo, es precisamente el de Alfa Consult, una consultora, una supervisora de obras que fue contratada para precisamente supervisar obras de Odebrecht, el caso de la vía interoceánica, y que ahora se ha encontrado que su dueño... recibió dinero en la banca de Andorra, ¿no? De parte de Odebrecht a través de offshore. Bueno, en fin, el tema es que como parte de esta búsqueda periodística, de esta indagación, de este proyecto de Memorias de la Corrupción, encontramos en un informe de la comisión, de una comisión investigadora en los años 80, por primera vez el nombre de Alfa Consult, vinculado al caso Gubarte, ¿no? Que es un caso
de corrupción. El gobierno de Belaúnde.
Así es, el segundo gobierno de Belaúnde, que tiene que ver con la construcción, ¿no? Irregularidades en la construcción y adquisición de implementos para los penales, ¿no? A nivel nacional.
En el cual estaba implicado Enrique Elías Larrosa, que era
ministro de Justicia, me parece, ¿no? Sí. Bueno, en fin, hubo una comisión investigadora, se llegó a conclusiones, se establecieron responsabilidades. Y dentro de este documento aparece por primera vez para nosotros el nombre de Alfa Consult vinculado a un proceso, a un caso de corrupción, ¿no? Posteriormente, en esa misma línea, encontramos que, bueno, como efecto de la impunidad también, ¿no? Justamente de lo que hablamos hace un momento, a fines de los 2000, cuando el peaje del Callao, ¿no? Por el cual está preso Alex Curi. Ahí también hubo una participación, hubo intervención de parte de la supervisora, se estableció también responsabilidades.
Dentro nuevamente de, aparece Alfa Consult.
Alfa Consult, ¿no?
¿Cuál es el trabajo de Alfa Consult?
Alfa Consult tiene la labor de supervisar y dar visto bueno a las obras, ¿no? Justamente para que se les pague a las empresas constructoras o a otras empresas. Y en el caso de Lavallato, también era, digamos, visaba la aprobación de adendas, ¿no? De adendas, precisamente con los cuales se incrementaba el presupuesto de las obras.
Ahora, ¿y esta empresa sigue funcionando o ya no?
Sigue operando.
¿No ha sido, directivos no han sido involucrados o investigados?
Como te digo, en la anterior, en el caso flagrante por el cual Alex Curi, el ex gobernador del Callao, está preso, tenemos entendido que no han sido, por lo menos, sentenciados, ¿no?
¿Y los accionistas son peruanos?
Sí, son peruanos y tienen vinculaciones políticas incluso, porque en algún momento apareció vinculado a Jorge Villacorta en el 2004.
Fue funcionario de Toledo y de PPK también, ¿no?
Así es.
¿Él es vinculado a la empresa Alfa Consul?
Apareció en el 2004 cuando era funcionario o alto directivo de SEDAPAL, Jorge Villacorta, apareció relacionado en una asociación con el dueño, ¿no? De Alfa Consul, Jorge Peñaranda. Uh-huh. Y luego ya aparece Jorge Villacorta vinculado a las altas esferas del poder, ya como asesor presidencial de PPK, ¿no?
Ahora, esto es interesante porque da la sensación de que hay como aparatos empresariales de corrupción o políticos o vinculados a aparatos políticos que siguen flotando en el tiempo y saben saltar de un gobierno a otro, ¿no?
Eso es lo que... Este es el caso más notorio, ¿no? Es más visible en todo caso. Debe haber otros, como ya se está conociendo con el Club de la Construcción, ¿no? Sus asociados iban turnándose por adjudicaciones de obras del Estado de manera indebida, ¿no?
El Club de la Construcción que llevó a la cárcel a algunas personas, ¿no?
Así es. Y en el caso de Alfa Consul, por ejemplo, el propietario, el directivo más visible es Jorge Peñaranda, ¿no? Cabrera, que también es familiar de alguien muy empoderado en el sector empresarial, en la Cámara de Comercio de Lima precisamente, ¿no? César Peñaranda, me parece. Y en la Cámara de Comercio de Lima también se decidían a través de arbitrajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, ganó todos los arbitrajes que tuvo con el Estado, ¿no?
Ahora, Oscar, tú llevas años en el periodismo de investigación, ¿no? Y te encuentras frecuentemente con estas cosas. ¿Qué sensación te produce esto que comentábamos hace un momento? Lo que pasa en el Congreso, ¿no? Nos pareciera que es una veta interminable de casos de corrupción de todo calibre. ¿Hay algo ahí, te parece, que no está funcionando a nivel político? O sea, ¿qué es lo que ocasiona esta especie de triste y escandaloso festival de mecanismo de corrupción?
Bueno, lo más evidente, digamos, es la ley de partidos políticos, ¿no? Que permite precisamente la elección de estos personajes, estos empresarios o personas que tienen poder adquisitivo en sus regiones, que pueden pagar campañas, y con eso, digamos, es una especie de peaje que pagan para llegar a las listas del Congreso de algunos partidos nacionales.
Prácticamente un negocio,
una inversión, los filtros se relajan precisamente para aceptar esos fondos, ¿no? En algunos casos, y vemos cómo llegan al Congreso, ¿no? Ya no importa fraguar certificados de estudio, que es lo menor, digamos, son casos menos...
Digamos, aparece como lo más ridículo, pero esto del congresista modesto figura con un fiscal que no ve con mi sol lingote, eso me parece más grave.
Por eso, hay casos mucho más graves que quizás no se conocen o no son tan visibles, pero que permite justamente esta ley que no, esta ley de partidos que no ha sido, cuya reforma se estaba tratando de implementar, ¿no? Durante este periodo gubernamental, pero que se vio truncada por la mayoría fujimorista.
Sintomáticamente, el presidente Vizcarra ha pedido una reforma política. No sé si es como una respuesta a esta situación, ¿no?
Sí, bueno, debería hacerla, ¿no? Debería hacerla, pero con el nombramiento de algunos personajes en el gobierno, ahora con el presidente Vizcarra, también deja algunas dudas, ¿no? por ejemplo, el caso del ministro
Jereci,
¿no? Que tiene como asesor a Enrique Vidal, ¿no? Un periodista radial que en los 90 fue vinculado, que fue vinculado como una, fue mencionado en un live video como operador, alguien cercano a Alex Curi y al propio Montesinos, que dijo que, ¿no? Lo mencionó como alguien
en quien podía entorno, colaborar. Sí. Oscar, lamentablemente tenemos que concluir esta conversación acá. En un minuto, por favor, resume lo que quieres decir en esta conversación, que siempre va a ser que se nos queden algunas cosas en el tintero.
Sí, bueno, que es necesario siempre participar de manera activa, ¿no? En la ciudadanía, de buscar, tener más conciencia, de buscar materiales o plataformas periodísticas independientes, acceder a medios también independientes para poder informarse respecto a estos casos de corrupción o también a anteriores procesos, casos que tienen repercusión en la actualidad, ¿no? Que la memoria no se pierda, ¿no? Que el inmediatismo no haga, no eche sombra o no eche al olvido casos y personajes empresarios que han tenido mucho que ver con lo que está pasando actualmente, ¿no?
Gracias, Oscar Libón, periodista de Convoca.p, antes periodista de La República, alguien que durante años ha investigado diversos casos de corrupción, que ha ganado premios por este tema, por estos, la investigación de esos temas, concretamente los premios, dos premios en la última versión, déjame decirlo, Oscar, del Instituto Prensa y Sociedad. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Amigos con Derechos. Solamente quisiera decir algo final, ¿no? La corrupción que vemos en los congresistas, que vemos en los expresidentes, que vemos en autoridades regionales, es una corrupción absolutamente condenable, pero creo que es mejor combatirla, enfrentarla desde la propia conducta ciudadana. Vigilancia, pero también cambio en la cultura cotidiana, porque cada vez que nos vemos tentados o eventualmente hacemos un pequeño acto de corrupción, ¿no? Como muchas personas lo han hecho y dicen que no, ¿no? Estamos alimentando esta vorágine. Esta vorágine que nos envuelve y que hace que seamos una sociedad anómica, que no respeta las normas y que parece no tener mucha voluntad para cambiar lo que ocurre. Nos duele la corrupción, nos complica y hace incluso que se pierda dinero que es valioso para enfrentar problemas sociales bastante graves, la desigualdad, la pobreza, la salud, la educación. Tenemos que ir por ahí, cambiar la cultura en ese ámbito de nuestra sociedad que es la lucha contra la corrupción. Tenemos que enfrentarla realmente y no hablar sobre el asunto. Cada día es un desafío para eso. Amigos, eso ha sido todo en Amigos con Derechos. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Chao.